En este momento te conectas con Axioma Podcast UNAD, un espacio de diálogo alrededor de la gestión e investigación en comunicación. Un espacio de la Maestría en Comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Colombia.
Hola, cordial y fraternal saludo para ti. Te doy la bienvenida a este espacio de comunicación en contextos y estudios etnográficos. Andrés, ¿cómo estás?
Hola, Juan. Un saludo para ti y, por supuesto, a quien nos escucha. En esta oportunidad dialogaremos sobre la etnografía, ese estudio y miradas a las comunidades. Pero, ¿cómo es el proceder de este estudio sistemático y cuál es su aporte en la gestión de procesos comunicativos? Dialogaremos en este episodio con nuestra invitada Ana Mónica Grismaldo Moreno, comunicadora social, periodista de la Universidad de Boyacá, especialista en relaciones internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación en línea de la UNAD Florida, docente hace más de 15 años de la UNAD Colombia. Es investigadora en áreas temáticas como la comunicación y el conflicto, en medio ambiente y la comunicación intercultural.
Además, la profesora Ana Mónica Grismaldo Moreno en el 2022 fue nombrada líder del componente práctico del Programa de Comunicación Social de la UNAD. Es directora y coordinadora de dos programas emitidos por la radio UNAD Virtual, Caminando por Nuestra Tierra y Contando hasta 10. Además, es directora supervisora de este espacio, Axioma Podcast. Profesora Ana Mónica Grismaldo, bienvenida a este Axioma Podcast, un diálogo de saberes en esta ocasión de etnografía y comunicación.
Juan, muchísimas gracias por la invitación y obviamente a Carlos. Es un gusto siempre abrirnos estos escenarios académicos en aras de seguir pues fortaleciendo algunos conceptos y temáticas que giran alrededor de los cursos que forman parte de la malla curricular de la maestría en comunicación.
Gracias, profesora Ana Mónica. Los invito a escuchar un acercamiento personal realizado en mi territorio desde un estudio etnográfico en el municipio de Guadalupe, Huila. Expresiones populares como péguese la rodadita o en junio todos los caminos conducen al Huila es algo que todo pita de corazón sabe reconocer sin importar el lugar donde se encuentre. Como dice el himno en una de sus estrofas.
Es el Huila mi sentir, doy mi vida por volver a mi tierra querida, cantarle con placer.
En mi estadía por el bello municipio de Guadalupe, mientras tomaba unas vacaciones, observaba con nostalgia cómo caía a pedazos una estructura golpeada por los pasos de los años, dejando anécdotas y recuerdos. Es la Casa de la Cultura que en su época albergó a grandes personalidades de la historia patria, misma que por varias generaciones vio crecer el talento de agrupaciones artísticas y en especial a quienes les atrae la música. En su lugar se construirá la Aldea de la Felicidad, un sitio de infraestructura moderna con multipropósitos culturales. Sabía que a nivel local debía dar a conocer a aquel lugar que significó mucho para sus habitantes, lo que me llevó a investigar sobre periodismo cultural en mi municipio, con jóvenes, grupos y comunidades, de cómo los estudios culturales y los procesos etnográficos a partir de la música tienen la capacidad de transmitir conocimiento, habilidades y valores intrínsecos a la cultura del compositor y al mismo tiempo transmite emociones y sentimientos comunes a todas las culturas. Por ello, puede decirse que la música es un instrumento idóneo para el establecimiento de un diálogo intercultural, un trabajo arduo que dio sus frutos gracias a las entrevistas, el estudio de observación participante y de lo que ocurre, así como un trabajo de campo, pero lo más importante fueron las diferentes historias de vida que poco a poco fui conociendo, que me permitieron llevar con éxito mi investigación del bagaje cultural y cómo a través del lenguaje de la música se conecta con la comunicación verbal y no verbal, y cómo los códigos entre los actores favorecen el diálogo, al tiempo en que observo mi aporte como comunicador y los aprendizajes que dejaron esta experiencia.
Profesora Ana Mónica, relacionando la anterior crónica, la antropología como ciencia está ligada a la etnografía, un método investigativo y un estudio sistemático muy utilizado en la actualidad. ¿Cuáles son esos puntos de encuentro y también de distanciamiento entre etnografía y antropología social y cultural?
Así es, Juan de Dios. Interesante pregunta porque la antropología es como la esencia, la razón de ser de la etnografía. La etnografía, digamos que se convierte en ese método y en esa técnica. Les decía que la antropología se define como una ciencia que ha permitido a través de la historia y de los tiempos indagar acerca del comportamiento del ser humano, particularmente en un contexto específico. Cuando nosotros ubicamos al investigador en ese contexto, a cada uno nos están invitando a hacer una interpretación y una lectura diferente de cada una de estas realidades, a pensarnos desde sus culturas, desde sus tradiciones, desde sus costumbres, desde sus creencias y demás. Todo esto muy ligado también de hacer un seguimiento muy juicioso a la forma como estas culturas también tienden a enfrentar situaciones de cambio, de transformación. Nosotros tenemos una diversidad cultural enorme, ¿cierto? A través del tiempo, si bien la antropología hace énfasis en los estudios de comunidades cultural y socialmente aisladas con el fin precisamente de darlos a conocer en otro escenario para toma de decisiones, por ejemplo, la etnografía y más desde la antropología actual, lo que llamamos la antropología moderna, privilegia ya el estudio de otros grupos sociales o de otras comunidades. Entonces, si antiguamente lo que nosotros llamábamos la antropología clásica dedicaba ese trabajo, por ejemplo, de una comunidad de afrodescendientes para estudiar y analizar sus costumbres, sus valores, sus tradiciones, sus mitos y demás, ahora estamos invitados a hacer un análisis sobre la diversidad cultural de comunidades como las indígenas, las comunidades afrodescendientes, las comunidades de mujeres, la misma comunidad LGBTI, con el fin de entender sus dinámicas y comprender e interpretar sus propias realidades. A partir del siglo XX, digamos que a mediados del mismo, se abre espacio entonces que precisa en efecto de entender y comprender al otro. Digamos que el otro se constituye y siempre ha sido parte de la antropología en la razón de ser de todo proceso investigativo. Sus características al ser entendido en un escenario biopsicocultural. Recordemos que la cultura para la antropología y más para la etnografía como método y técnica es la que nos permite tener la relación entre diferentes actores de la sociedad en contexto a través de sus diversas formas de lenguaje, de expresión cultural, la forma como tejen sentidos, la forma como construyen toda una estructura social y cómo interactúan a partir de ello con el otro y también cómo se adaptan a la misma. De la mano podríamos decir que empezamos a encontrar una armonía y la etnografía se convierte como esa esencia o razón de ser del investigador en trabajo de campo. La etnografía es un método a la vez, pero también una técnica de investigación muy del énfasis cualitativo. El trabajo de campo diría que a partir de esa antropología moderna, esa antropología actual, favorece más el acercamiento del investigador in situ, es decir, se hace inmerso en un contexto específico. Solo así se logra entender y comprender a las diferentes comunidades, se le da sentido y razón de ser a las conductas que rigen particularmente la conducta del hombre en sociedad o de la misma comunidad. Entonces, ese acercamiento se logra desde la etnografía. No hay puntos diferenciales. Podríamos decir que la antropología, más que todo la social, surge como ese escenario para estudiar al otro, a esa otra comunidad, y la etnografía se convierte en un aliado que se amplía ya a otros campos de acción gracias precisamente a las tecnologías emergentes, que ya hablaríamos de ello, pero en fin, son dos grandes aliados que se favorecen porque para entender al hombre hay que hacer un análisis desde la investigación cualitativa, ese análisis profundo que requiere todo investigador, que además de observar, que es una de las técnicas privilegiadas, necesita convivir, ponerse en contexto con las comunidades en un lapso de tiempo con el fin de articular todo ese conocimiento que tiene teórico con el que llega allí al escenario, al contexto, pero no solamente con ese conocimiento, sino enriquecerse de ese otro conocimiento que tienen determinadas comunidades en sí. Es la puesta en territorio de ese conocimiento, pero también con sus formas de vida, con ese saber ancestral y cultural que por obvias razones pues conlleva a un conocimiento nuevo y cómo inciden las diferentes circunstancias en todo un contexto o en todo un determinado grupo social.
Profesora, relacionando precisamente esas características que nos mencionas ¿Cómo se abre paso desde las ciencias sociales a la etnografía como técnica?
Bueno, Carlos, como lo mencioné anteriormente, se convierte en una técnica y un método de carácter cualitativo. En lo cualitativo es allí donde se hace énfasis el entender las conductas, las razones que rigen a una sociedad, que rigen la conducta de un individuo en un contexto social. Entonces, aquí la etnografía permite analizar y describir los grupos sociales, los grupos de individuos, las diferentes formas de vida, sus rasgos socioculturales y aquí también el vínculo que se tiene con las ciencias sociales, porque también en paralelo estudian el comportamiento de los grupos del ser humano en sociedad. Hay una técnica muy enriquecedora que siempre ha sido privilegiada en el trabajo etnográfico y más en aras de entender el comportamiento social, que es la observación participante o lo que denominamos la observación directa. En un primer momento, todo investigador que se encamina a un trabajo de campo entra a observar. Digamos que esa observación es diferente al mirar, ¿no? Uno desde lo cotidiano mira comportamientos, analiza casos, situaciones, pero no tiene la capacidad de observar. El observador participante que se hace inmerso en una comunidad, ese investigador etnográfico, debe tener la capacidad de analizar y entender y hacer la lectura de una realidad desde una perspectiva totalmente diferente, ya que se observan a los sujetos, ya que se observan sus prácticas sociales, sus prácticas culturales, sus comportamientos en diferentes contextos, a la mujer en un escenario, por ejemplo, desde lo cotidiano, desde su rol como madre, desde su rol como líder, desde su rol laboral, etcétera. Entonces, quiero hacer énfasis aquí en la observación participante, teniendo en cuenta que contribuye de una manera significativa en el rol del investigador, en el lugar o en el escenario, en el contexto donde esté analizando esa cultura. Es una de las técnicas más enriquecedoras porque le va a brindar, además de eso, información importante que amplía su posibilidad para empezar a identificar otro tipo de técnicas, otro tipo de estrategias, otro tipo de recursos que en contexto puede llegar a implementar para adquirir más información. El etnógrafo finalmente describe desde esa mirada cualitativa, desde la generación de un estudio, desde una investigación, de un trabajo de campo que se privilegia del contacto con el otro, de la interacción, de la relación, pero también del análisis en campo y el entender y comprender, eso sí, muy desprovisto de toda subjetividad, que es lo que rige a una comunidad culturalmente hablando. Hay algunos autores que plantean a propósito de esta observación participante que el investigador debe tener un sexto sentido. No es solamente mirar, sino que tiene que tener, en palabras de Coffey y Atkinson, una atención aumentada, es decir, debe tener una desatención que llaman también ellos selectiva del participante ordinario, dado que él tiene que ir más allá. Interpretar una realidad, interpretar una situación, interpretar cualquier práctica social y enfocarlos a algo que ya es dado. Entonces, facilita el comprender en un primer momento a esa comunidad con la que posteriormente irá a actuar. En ese, desde lo cotidiano, desde el convivir con ellos, teniendo o recopilando de manera sistematizada lo observado, ¿cierto? Observa conductas, observa pensamientos, observa actividades, acciones que va registrando en lo que nosotros llamamos un instrumento clave también que debe ser el aliado de todo investigador etnográfico, que es el diario de campo. Allí irá de manera muy detallada, muy descriptiva, muy analítica, todas las prácticas socioculturales que viene observando el investigador en contexto con la comunidad, qué es lo que va descubriendo, qué es lo que va interpretando, en alianza, eso sí, con todas las teorías que surgen alrededor del trabajo de campo, pero también lo que va él construyendo a través de una técnica muy interesante que se denomina el diálogo de saberes, ¿cierto? Qué interesante ser investigador etnográfico que es consciente que no solamente yo tengo el conocimiento, teóricamente hablando, a partir de todo lo que han construido los autores sobre diferentes realidades, culturas o forma de interpretar una realidad, sino también privilegiar a ese otro con su capacidad y ese saber ancestral que obviamente solo el convivir desde lo cotidiano, el aprender desde lo cotidiano, de todo lo que privilegia a ese otro cuando busca herramientas o recursos para sobrevivir, hablemos por ejemplo el caso de comunidades indígenas, también se convierte en un conocimiento que incide particularmente en el investigador porque porque debe favorecer el generar otro tipo de teorías a partir de lo que las mismas comunidades han elaborado y han hecho como conocimiento propio. En ese orden de ideas, ciencias sociales, comportamiento social, etnografía, trabajo de campo, acercamiento para hacer lectura de la realidad, para comprender e interpretar otro tipo de realidades.
Profesora Ana Mónica, profundizando en la etnografía como técnica, ¿cómo se plantea ese proceder etnográfico en las ciencias sociales y más exactamente desde la gestión de procesos comunicativos?
Bueno, se gestiona comunicativamente cuando soy capaz de implementar una serie de recursos, de estrategias pedagógicas que activan la comunicación con el otro. Uno de los aspectos claves que todo investigador debe tener en cuenta cuando se acerca a una comunidad es mirar la forma como ganamos confianza, pero también cómo motivamos al otro para que también asuma no el rol de el investigado, sino el investigador. Y cuando activamos ese rol, aquí estamos evidenciando cómo la comunicación juega un papel importante, porque el etnógrafo entra en ese escenario dialógico en el que permite que el otro sea que hable a partir de su propia experiencia, de sus propios conocimientos, de la forma como visualiza su contexto, pero también cómo entiende y comprende su propia realidad. Aquí la comunicación se convierte entonces en ese eje transversal que privilegia particularmente la implementación de cualquier tipo de investigación etnográfica, de cualquier recurso, la capacidad que motiva y activa y despierta el interés en el otro para que se comunique con nosotros, para que dialogue, para que nos narre, para que nos cuente sus historias. Una de las técnicas también que se favorecen de este escenario tiene que ver con las historias de vida y los relatos de vida. Qué interesante que se gane confianza, pero que también se despierte el interés en las comunidades para que nos cuenten quiénes son ellas desde sus raíces, de sus esencias, para que nos compartan todos esos mitos, todos esos ritos alrededor, por ejemplo, de la forma como se contacta con la naturaleza, cómo crecen a partir de la relación que tienen con su medio ambiente, con el planeta Tierra. Entonces, lo dialógico y lo comunicativo está en todo lo que es la transversalidad del quehacer del investigador etnográfico. Si bien la comunicación entra como un medio a partir de identificar recursos y estrategias pertinentes para un trabajo con la comunidad, llámese un trabajo con mujeres, trabajo con jóvenes, trabajo con hombres, obviamente cada recurso debe estar muy afín a la necesidad de lo que nosotros queremos construir como ese medio o ese canal o ese recurso o ese escenario lúdico pedagógico para que se favorezca lo que es la recopilación de la información y de los datos, que es finalmente lo que quiere un investigador. Pero en la gestión comunicativa, lo transversal está dado en la forma como lo convierto en un escenario más de tipo participativo que favorece varias voces en las que todas construyen de manera colectiva y en la misma comunidad como co-investigadora, ¿cierto? Como líder de su propio proceso que busca plantear acciones para que una comunidad determinada encuentre otro tipo de opciones o de oportunidades para su crecimiento y su desarrollo social. La gestión comunicativa está dado dentro del escenario y la capacidad que tiene el investigador para que la comunicación esté siempre presente y sea un eje articulador que permita construir, pero también llevar a cabo a posterior del trabajo etnográfico una serie de acciones a realizar. Nos dicen varios autores, el etnógrafo al ingresar a una comunidad debe ganar la confianza. Durante todo el desarrollo de su proceso, debe conservar el respeto por el otro, a sus valores, a sus costumbres, debe privilegiar y sentirse favorecido en ese contexto, en el sentido de que va a aprender del otro, pero que también va a permitir compartir sus propios conocimientos con el otro sin pasar o de pronto ir más allá de la línea de lo que le permite el otro. También debe tener claridad de que cuando convive con ese grupo de mujeres, de jóvenes, de hombres, de niños, debe convivir en esa misma dinámica sin entrar con una mirada arrogante, con una mirada crítica, sino siempre muy afín a sus intereses como investigador, pero muy sensible de lo que son también los intereses con las comunidades y las prácticas socioculturales que va a interpretar y que va a ser también propias. Debe llegar con una actitud muy humilde, muy respetuosa, muy sensible y de apertura hacia el otro. Aquí los sujetos se convierten en agentes sociales porque interactúan en red con cada uno de nosotros y están conectados inclusive con el trabajo de campo que nosotros en ese contexto están realizando. Al final, ¿cierto? Después de convivir determinado tiempo, no hay una limitante de tiempo, el investigador etnográfico debe tener un compromiso con esa comunidad y es que Mi investigación no cierra cuando yo salgo del territorio, del contexto, y la comunidad quien le abrió el espacio y le permitió realizar un trabajo muy interesante de diálogo, de acercamiento, de convivencia, también merece tener conocimiento de los resultados de ese proceso de investigación y merece también que en aras de pronto de alguna propuesta o un plan de trabajo para que aporte a su desarrollo y crecimiento social, se privilegie también la apertura de otro tipo de decisiones políticas para que ellos inclusive encuentren una respuesta acertada frente a lo que implicó todo ese proceso investigativo. Muchos investigadores abren puertas, ¿cierto? Entran en confianza, son recibidos, se acogen, inclusive como un integrante de esas comunidades, pero desafortunadamente a veces el investigador se va y no vuelve.
Profesora Ana Mónica, hoy en día también se habla y realiza estudios de etnografía digital o virtual aplicadas en estos entornos. ¿Cómo sería su proceder investigativo en esos estudios?
Tú lo has dicho, actualmente el escenario de las tecnologías han permitido también la consolidación de lo que nosotros llamamos los ciberciudadanos. Para nadie es desconocido que las redes sociales han ampliado los campos de acción de nuestros jóvenes, inclusive de nosotros mismos, y han podido fortalecer o establecer otro tipo de relaciones, otro tipo de comunidades, podríamos así decirlo. Nuestros jóvenes ya no están en las calles jugando fútbol, unos ponchados, juego de yermis, era que lo llamábamos en mi época, sino que ya son las redes sociales, ya es Internet el que se abre como un escenario específico para construir otro tipo de ciudadanía, para construir y compartir otro tipo de patrones culturales, eso sí, sin desligarnos de nuestra identidad cultural. No obstante, a partir del surgimiento de las TIC, más en momentos de pospandemia, porque hay muchos estudios que privilegian la etnografía virtual, particularmente los que hacen énfasis de cómo la educación o cómo los contextos educativos asumieron este reto de formación. Han surgido entonces investigaciones que comienzan o activan su interés en el fenómeno de cómo se construye diálogos, de cómo interactuamos, de cómo somos seres sociales o cómo somos ahora comunidades virtuales en Internet. Y entonces aquí la etnografía tiene un lugar muy importante, muy, muy significativo, porque empiezan a identificarse o analizarse esas comunidades, ¿cierto? Por ejemplo, de las comunidades de veganos, la forma como ellos construyen discursos, los intereses que los mueven, que los hacen únicos alrededor de la defensa de unos intereses particulares, qué es lo que ellos dialogan, qué tipo de información comparten, qué tipo de códigos, de lenguajes, de sistema de valores construyen. Aquí está el sentido de la etnografía virtual porque vienen a ser temas emergentes que despiertan el interés del investigador porque son otros escenarios donde interactúan. Ustedes mismos los jóvenes han creado otras formas de comunicación, han transformado la palabra en códigos, en lo que llamamos ahora los emoticons. Todo esto se convierte en un escenario clave de investigación, de nuevas formas de analizar, de nuevos comportamientos, de nuevas representaciones, de nuevas formas inclusive de conocer al otro, de establecer relación. Para nadie es novedoso que decisiones tan radicales como en una época lo que implicó la minería en Tolosa tuvieron que dar pie atrás porque estaban legalizando el tema de la explotación minera y cómo se construyeron allí comunidades a través de la red social Facebook que permitió dar pie a la decisión precisamente en aras de la conservación del medio ambiente y todo lo que implicaba la minería legal en un contexto determinado. Entonces, en ese sentido, si analizan los discursos, por ejemplo, que se construyen en una red como YouTube, políticamente hablando, ¿cierto? Cuando se hacen manifestaciones sociales alrededor, por ejemplo, de una dinámica política, de una solicitud, de una reforma educativa, por ejemplo, o como las emisoras en línea, que ahora están en furor, construyen, por ejemplo, en épocas electorales, discursos para beneficiar a una comunidad y cómo esos cibernautas dialogan alrededor de diferentes temas. Utiliza esas técnicas enriquecedoras como la observación participante, está allí haciendo un seguimiento muy juicioso, registrando toda la información, el diario de campo aún sigue siendo un instrumento clave para el etnógrafo que observa, no solamente para el etnógrafo, para muchos investigadores. Entender, por ejemplo, cómo una persona en un contexto físico puede tener 5 amigos, pero en una red social, Facebook, puede llegar a tener hasta 5.000 amigos. Aquí no se trata de hacer un análisis de las tecnologías emergentes, sino cómo desde los contextos cotidianos estas tecnologías se articulan en una sociedad, en una comunidad, y cómo a su vez nosotros nos vamos formando como otro tipo de ciudadanos y empezamos a construir una serie de sentidos, de apuestas culturales, empezamos a construir una serie de escenarios, de códigos, de simbolismos, precisamente para seguir fortaleciendo la elaboración de un otro que se construye en un escenario que es novedoso para nosotros y que merece esa mirada puntual. Es decir, observar al detalle la forma como nosotros experimentamos la tecnología, pero cómo nosotros la empleamos para interactuar y para ser otro tipo de sujetos social y culturalmente hablando. Y obviamente en aras de esto que nosotros estamos viendo como resultado del avance tecnológico, ahora la inteligencia artificial no pueda quedar ajena de lo que está marcando también la cotidianidad en la consolidación de esos otros grupos o comunidades que están desempeñando otro tipo de prácticas sociales y culturales que no podemos desconocer y que de hecho serán resultados que van a aportar de manera muy significativa a lo que nosotros estamos evidenciando actualmente, comprendiendo y entendiendo.
Profesora Ana Mónica Grismaldo, muchas gracias por este diálogo en torno a la etnografía, permitiendo conocer más de ella, sus relaciones, su proceder investigativo y su importancia tanto en estudios generales como también en procesos de gestión comunicativa y, por supuesto, también de etnografía virtual.
Gracias, profesora Ana Mónica, por participar en Axioma Podcast.
A ustedes, Carlos, Juan, muchísimas gracias por abrir este espacio interesante de diálogo alrededor de todas estas experiencias investigativas. Muchos éxitos.
La etnografía de la comunicación estudia las relaciones que se establecen entre la lengua, el pensamiento y la sociedad. Cada una de ellas adopta una perspectiva particular y tiene un objeto de estudio propio, revela el Centro Cervantes.
Una observación etnográfica implica también analizar. Un ejemplo es la distinción entre etni y etic. Si hablamos de una conducta vista desde el materialismo cultural del antropólogo estadounidense Marvin Harris, creador de esta corriente, la forma en que se interpreta una visión interna, la del grupo investigado, y la que corresponde a una visión externa, la del investigador. Un ejemplo son las vacas que nos encontramos en la India. Una interpretación etni sería que las vacas son sagradas y matarlas sería un acto moral reprobable. Al igual dejarlas morir de hambre o por descuido también sería algo impensable. Mientras que una perspectiva ética sería diversas miradas animalistas o productivas.
La etnografía nos permite adentrarnos, conocer y visibilizar conocimientos y prácticas de transformación que fortalecen la gestión comunicativa desde procesos dialógicos que convergen en los constructos culturales y personales de determinada comunidad, respetando y aprendiendo de sus formas de vida para el impulso de acciones transformadoras. Gracias por conectarte con Axioma Podcast, diálogos de saberes en comunicación. Recuerda conectarte con más contenidos.